Ser Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos aquí un miércoles más en Ser Motor Asturias, en el día de hoy, para analizar asuntos de este fin de semana, como ese Rally Sprint de Llanena, como también lo que hemos tenido en el Mundial de Rallys con ese Rally Safari, también con lo ocurrido en ese Gran Premio de China. Así que, como siempre, arrancamos. Hemos tenido en Asturias ese Rally Sprint de Llanera con victoria para Alberto Ordóñez, una victoria incontestable, a pesar de que se lo puso un poquito complicado Manuel Mora con ese estreno con el Fabia N5. Y también hablaremos de Rally Safari con victoria para Katsuta en un rally con múltiples abandonos y sobre todo de lo que tenemos este próximo fin de semana con ese estreno del supercampeonato, con ese rally de la Nucía en el que va a estar el supercampeón, como es José Antonio Cuete Suárez, que en unos minutos va a atender la llamada de Ser Motor Asturias. Pero como siempre, saludamos ya a Manolo Brieves. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo has ido viendo el fin de semana entre pruebas en Asturias y también el tema del Mundial?
Bueno, pues bastante interesante, ¿no? Lo que viene siendo el Rally Sprint de Llanera y tanto Kenia un poco, lo seguimos un poco, bueno, desde la distancia. Y todo bastante bien. Llanera un poco las inclemencias del tiempo que hicieron mella y tal, pero bueno, bien, bien, acá.
La mala noticia en Llanera, pues bueno, lo que tú comentabas también en redes, ¿no? Ese infortunio, porque al final es una mala pata que te arda un coche hoy en día y que te quedes sin nada.
Sí, a ver, todos los que participamos en este deporte, tarde o temprano chocamos, pero bueno, eso ya sabemos que va dentro de, digamos, de la nómina, pero que te pase eso, yo creo que es algo que está fuera de lo que es lo normal y yo creo que, bueno, pues da gusto ver que la gente siempre arrima un poco el hombro cuando pasan ese tipo de situaciones. Y nada, desear pues eso, que más pronto que tarde esta gente vuelva otra vez a competir y que no pase con este susto que pasaron esta vez, que te digo yo a ti, que fue un tragazón bastante grande.
Además pusiste una publicación ahí en Facebook, ya no tanto por sacar pecho, más bien todo lo contrario, por decir que la gente también que se anime un poco a apoyar con lo que pueda, ¿no? Por la causa.
Sí, claro, no, aquí cada uno que apoye y si quiere y si puede, a ver si me entiendes, esto es algo totalmente aleatorio y voluntario. Y yo me consta que hay bastante gente ayudando, porque bueno, entienden que esta situación es completamente fuera de lo normal y hoy son ellos, pero mañana puede ser tú, ¿entiendes? Entonces, sí. Ni no. Tan mal. Yo creo que la verdad que ni tan mal el resultado que está teniendo. La iniciativa de sus amigos, que no es mía.
Sí, que a este fin de semana les tocó a ellos, pero Alejandro y Alex, pero vamos, que nunca se sabe, y en este caso pues pasó con el Saxo, pero que es un problema. Cuando ibas toda la vida ahorrando y gastas el dinero y es tu afición y parte de tu vida, pues de repente quedarte sin nada, pues bueno.
Exactamente.
Por hablar de lo que es en sí la prueba, pues ocurrió lo que todos esperábamos, que era la victoria de Alberto Ordóñez.
Sí, bueno, tampoco era muy complicado el saber el resultado, ya que bueno, la montura del coche es totalmente superior al resto. Y bueno, fue una carrera bastante, yo creo que bastante fácil para él, porque ya te digo, en tanto las condiciones meteorológicas y sus rivales, que ojo, Manuel con el N5 tuvo bastante cerca de él, pero bueno, era lo previsible y fue como sucedió. Y bueno, yo creo que bueno, bien para Alberto, que hizo los primeros kilómetros de este año y para ir sobrándose un poco, y bien para los demás, que bueno, fue una carrera bastante divertida a pie de cuneta.
Gran papel además de Mora con el Fabia, pero el N5, que sí. Bueno, estuvo cerquita, es verdad que la diferencia de prestación es importante.
Sí, sí, todo es no tiene nada que ver, yo creo, un coche con otro, pero bueno, ya sabes que Manuel saca siempre la quinta esencia a todo lo que pilota y bueno, pues se dio un rally yo creo que bastante, bastante interesante.
Damos el salto al Mundial antes de hablar del supercampeonato Caranga este fin de semana. ¿Cómo viste el Safari?
Bueno, pues yo creo que un rally, entre comillas, al antiguo Sanz, es decir, con tramos muy complicados, con situaciones que se dieron que no se dan normalmente en otro tipo de rallies, y bueno, bastante entretenido de ver, porque generalmente los rallies del Mundial son más monótonos y más rally sprint que rallies.
La verdad que tiene narices que la primera victoria de Katsuta va a llegar precisamente aquí.
Bueno, es una cosa que yo siempre digo, que... Y lo comentamos creo que en el programa anterior con Cachón, que a estos rallies, tú si quieres ganar campeonatos, por ejemplo, en World Rally Car 2, es donde tienes que ir. Porque es donde realmente se ganan los campeonatos, porque los imponderables son tantos que el nivel de tus rivales o tu mi propio nivel casi pasa a un segundo plano a favor de la fiabilidad o de la regularidad. Entonces, bueno, Katsuta supo, y eso que tuvo problemas,
sí.
Supo nadar y guardar la ropa, pero bueno... Ahí ves, primera victoria para el japonés en el Mundial.
Lo que pasa que está claro que, y aquí se ha visto un claro ejemplo, que le tiene que pasar a los Toyota mil cosas para ver a un Hyundai arriba, porque
no,
ha quedado segundo.
No, olvídate, eso Y pasará y seguirá pasando. Están no un peldaño, sino tres peldaños por encima y bueno, es lo que nos queda este año y ya lo comentamos otro día, creo que el que viene también.
Que además la dureza de la propia prueba y también el nivel hoy en día de los pilotos de M-Sport hace que un Rally 2 sea quinto, como es Birbes.
Es que ese tipo de rally la verdad que tampoco son muy usuales en el Mundial, ¿eh? Generalmente, quitando algún, cuando se hacía Chipre, Grecia, Turquía, cosas así que son rallies bastante rotos, bastante complicados, no suele ser muy común que sucedan ese tipo de cosas, estos imponderables mecánicos que pasaron aquí, porque se llegó a pasar por tramos que casi, o sea, que se anularon porque no podían pasar los rally uno. Imagínate,
sí,
cómo estaba aquí.
Sí. Por dar el salto a lo que tenemos aquí, que este fin de semana arranca el supercampeonato. Ahí en la Nucía, con este calendario diferente al de la temporada pasada, con una prueba que hay que descartar. ¿Qué te esperas de la Nucía?
Me espero un primer rally del año muy interesante, muy impredecible. Y en el que ya tienen que empezar a pasar cosas, porque este formato de nacional que tenemos este año, yo creo que va a ser muy interesante la estrategia anual, no la estrategia por carrera, que también, pero la estrategia anual de dónde voy, qué descarto, cómo afronto esta carrera, va a ser interesante. Y yo creo que en la primera no hay más margen que correr todo lo que puedas, si quieres empezar a puntuar. Porque en función a lo que hagas esta primera carrera, probablemente se vea condicionado parte de tu calendario de este año, con lo cual yo creo que es una carrera importante.
Pues mira, vamos a saludar al vigente supercampeón de España. Cohete Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está por aquí también Manolo, que te saluda.
¿Qué tal?
Hola, Manolo.
Bueno, ¿cómo marcha estas horas previas, estos días previos al arranque del Supercer de nuevo? ¿Cómo estás?
Bien, contento, con ganas, tranquilo, podemos decir tranquilamente nervioso y con ganas de comenzar.
Bueno, un 2026 que a priori se presenta impredecible. Coméntanos un poco el tema de cambios, más implicación de Skoda, equipos diferentes. Coméntanos un poco cómo va a ser el planteamiento de este año de José Antonio Suárez Coleta y de Alberto Iglesias.
Bueno, la implicación de Skoda es un pelo superior a la del año pasado y, bueno, básicamente cambia a día de hoy la decoración del coche. Recibiremos uno nuevo, pues todavía no está definida la fecha exacta y poco más. Correr, ganar y no cometer errores.
¿Ha sido a lo mejor un invierno más complicado de lo habitual después de estos años acostumbrado a la estructura, a un equipo, el tener que emigrar, imagino, no?
Bueno, no hay problema. Ya mi hermano de mi abuela emigró a Argentina, así que esto era más fácil.
También tenéis compañero de equipo femenina, que yo creo que bueno, que es una buena noticia, que se va implicando un poco también las marcas con el sexo femenino, ¿no?
Sí, es una idea fantástica. La primera chica en el Supercell con el respaldo oficial de una marca y bueno, yo creo que tiene mucho potencial, tiene mucho que aprender a la par y creo que es muy bueno para el equipo y para el deporte en general que una marca pues apueste por un equipo 100% femenino para que bueno pues no solo ellas cosechen buenos resultados, sino que las que están y las que vendrán pues vean que es posible.
Además también imagino, José, que en lo personal el ver que Skoda apuesta por ti y que siga apostando y que apuesta un poquito más y que refuerza tu imagen como piloto y también como embajador de la propia marca, pues es un paso adelante importante, ¿no? Después de tantos años confiando en ti.
Bueno, confiaron en mí en años malos que no les di un campeonato. Este con el campeonato del año pasado pues yo creo que tenía motivos. O sea, la relación con Skoda es muy fuerte. Creo que ambas partes estamos muy contentas y no hay motivo para no apostar al máximo, ellos por mí y yo por ellos.
Hiciste test el otro día en Galicia, ayer hubo, bueno, test del rally propiamente dicho. ¿Cómo se plantea este primer rally del supercampeonato? Supongo que al ataque, ¿no?
Sí, el otro día pudimos rodar un poco en Ferrol, que no se parece mucho a lo que hay aquí, pero sí que sirvió un poco para quitar las pulgas del parón del invierno. Íbamos a rodar en asfalto pues desde el Cataluña en octubre y bueno, bien, ayer el test bastante bien, y seis pasadas o no vi muchas y desde el inicio con un ritmo fuerte y bueno, el objetivo sí es a ganar y bueno, hay que ir viendo un poco cómo se va desarrollando el rally, cuando hay que dar martillo, cuando hay que dar mantequilla.
¿Qué te parece este año el calendario? Que empieza ahí en la Nucía, luego está el tema de Utiel, los volcanes, bueno, un año de cambios también con el Cataluña que pasa a ser íntegro de asfalto.
bueno, son todos sitios conocidos, no hay, al final es venir antes aquí que ir a otro sitio, tampoco hay gran diferencia. Si va a haber dos rallies en el que no nos vamos a encontrar todos los pilotos por el tema de que hay que escoger 8 de las 9 pruebas y habrá pues ausencias en unos u otros, y bueno, no va a ser tan bonito, pero bueno, es lo que hay.
Esa iba a ser mi siguiente pregunta. A nivel de estrategia, este formato nuevo de descartar una prueba y luego puedes descartar un resultado, ¿a nivel de estrategia te lo planteas a principio de temporada o es un poco en función a los resultados elegir una prueba u otra, la de que descartar y demás?
Yo lo tengo bastante claro. Si me preguntas no te voy a decir nada, pero sí lo tengo claro.
Obviamente.
Pero no, al final tienes que ver un poco el calendario. Agosto es un buen mes para ir al Siringuelo y estar tranquilo y escoger las pruebas que nos gustan y que conocemos más.
Te pregunto también por el Sierra Morena, que vuelvas a ser parte del Super CER. El año pasado además hiciste un rally espectacular en ese podio del europeo. Bueno, aunque no es tu guerra, imagino que también el hecho de estar allí pues es un aliciente más, ¿no? El mostrar a Skoda, el mostrarte tú y volver a estar peleando por ese podio.
Bueno, por Skoda España, por equipo, porque siempre que estás corriendo en Super CER lleva a estar arriba en el europeo. Pero bueno, más nada, no. Está bien, pero al final el podio del año pasado tampoco me trajo ninguna novedad. Está bien enseñarse, pero bueno, no. Vamos a ver este año. El objetivo sigue siendo el Super CER, pero como te comentaba, sin querer en el Super CER, con el ritmo que llevamos, estamos arriba.
El otro día se te vio en un programa de la televisión gallega hablando un perfecto gallego. Me consta que hablas inglés, me consta que hablas también vaqueiro. ¿Vas a pronunciar algunas palabras en valenciano este fin de semana?
Cap problema, puc parlar valencià sense problema.
Ah, és terrible, és terrible lo del poliglota.
Tengo bagaje yo en la costa mediterránea, entonces voy cogiendo la lengua allá donde voy.
Antes mencionabas el tema de lo de las mejoras de Skoda, el tema del nuevo coche. Para este año, ¿qué sabéis? ¿Cuándo esperáis alguna mejora en cuanto al rendimiento sí del Skoda?
En teoría cuando recibamos el nuevo, pero poco te puedo contar, Martín. Vi unos espejos nuevos en una foto y no sé más. Como a día de hoy no lo voy a tener, pues casi no quiero ni calentarme a preguntar, porque voy a estar pensando si tuviéramos y empiezo a dar por saco a todo el mundo, entonces prefiero ni revolver.
Oye, ya que tenemos aquí, quería saber tu opinión sobre la reglamentación de cara al World Rally Car 2027. ¿Qué te parecen esos nuevos cambios que quieren hacer en cuanto a carrocerías, coches y demás?
Bueno, respecto a la nueva normativa World Rally Car, no hay nada definido todavía. Yo creo que ni la propia FIA sabe por dónde va a ir los tiros, y pienso que la solución buena sería los World Rally Car 2 sin brida, con un paquete aerodinámico y un poco más de frenos. Yo creo que sería una categoría en la que también se podrían implementar en los campeonatos nacionales y en la que podría cualquiera que tiene un coche así pues correr y disputar un rally del mundial. Al final, si te vuelves otra vez a cosas difíciles, cosas que pues no puedes tener añadiendo una evolución a los coches que hay hoy en día mayoritariamente en los campeonatos nacionales, pues va a ser un poco difícil, ¿no?
Yo, para terminar, sé que nunca entras, pero tengo que hacértela, evidentemente. Año con la vuelta de Ruilova, con Sergi Pérez, que también da el salto, con gente que ha hecho programas en el Super CER, repite Pepe. Tengo que preguntarte por los rivales. ¿Cómo ves el año?
Bien, lo veo bien, ¿no? Son todos conocidos de más o de menos tiempo, pero bueno, al final con la experiencia. Me repito mucho esto, ¿no? Aprendí que mi peor rival soy yo mismo, que si no ando centrado, pues puedo liarla. Si estoy centrado, pues es bastante difícil ganarme. Y bueno, pues vamos a intentar tener esa versión mía.
No, por mi parte nada más. Deseate toda la suerte del mundo para este fin de semana. Y a ver si pagas algo, rata.
Gracias, no voy a pagar.
Pues nada, José, gracias y suerte.
Venga, un abrazo, chavales. Gracias.
Cuídate. Hasta luego.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Cohete. Evidentemente, el favorito a la victoria en la Nucía por venir de ese año tan bueno con Skoda y por ser el vigente campeón. Pero en una lista de inscritos interesante, Manolo, que tiene nombres chulos y que además ha ido completando el Super Cer en los últimos días, últimas semanas, con programas que desconocíamos.
Sí. Yo creo que es un campeonato que va a ser sumamente impredecible porque hay mucho nivel por arriba, hay muchos programas que hay que saber también bien la solidez de dichos programas, por bueno, la tardanza en su presentación, ¿no? Pero a priori es un campeonato que va a ser muy impredecible, si bien es cierto que bueno, tenemos una nómina de 2-3 pilotos que sabemos que positivamente va a estar adelante. Yo creo que lo mal denominado clase media este año tiene un nivel extremo y yo creo que estamos ante un supercampeonato. Yo creo que vuelve, digamos, a su momento álgido el Supercampeonato de España.
Veremos quiénes acaban siendo los rivales en la pelea, porque hay muchos programas jóvenes y muchos pilotos jóvenes y alguna duda, pero el que continúa un año más es Pepe López con Hyundai. Vamos a ver cómo le va este año, después de una temporada pasada bastante dura.
Sí, con el Step 2, como dicen los de Hyundai, veremos a ver qué tal el vehículo. Si bien es cierto que ese coche es un coche que gana en Francia, yo creo que Pepe el nivel lo tiene alto, pero por lo que sea, el vehículo que pilota no dio el 100% que tenía que dar y bueno, yo creo que se vio un poco lastrado el año pasado. Bueno, veremos a ver, Pepe tiene nivel y yo creo que va a ser de los pilotos que va a estar adelante como siempre.
Que es el regreso además al Super Cer ya de manera completa de Iván Ares también.
Sí, importante, Iván. Iván es un piloto que, aparte de rápido, es un piloto muy regular y va a estar siempre arriba, o sea, siempre arriba con un coche puntero y un piloto rápido y afable, como es el bueno de Iván.
Y que seguramente está arriba junto a ellos Álvaro Muñiz, que también ha confirmado que va a estar en el supercampeonato.
Muñiz siempre es un piloto extremadamente rápido, un piloto que sabe poner los coches a punto de una manera perfecta y yo creo que eso se va a notar en este campeonato porque aparte es un tío rápido que siempre que corre da alguna sorpresa, así que yo creo que bueno, pues el muñeco va a estar arriba. Es un tío bastante regular y siempre que corre saca la quinta esencia, con lo cual yo creo que el muñeco va a estar arriba también, ¿sí?
Uno de los que hay muchas miradas puestas en él es el caso de Jorge Cajiao, que este año deja el Alpine y deja el Cera para dar el salto al Super Cer. ¿Qué te esperas de este primer año completo en el Super Cer, teniendo en cuenta también que no ha tocado tierra últimamente y que viene de un coche completamente diferente al 4x4?
Bueno, creo que es un año que debería de tomárselo. Tiene dos maneras de tomárselo. Uno, querer ir a ganar el campeonato, que creo que sería a priori, luego pueden darse circunstancias en el año que sería un error, porque digamos que es la primera vez que sale este campeonato contra todos estos animales que ya lo tienen bastante claro, con un coche nuevo, con el que no corrió nada más que en Cacabelos, creo, poco más y tal, que no es lo mismo que el Skoda. Bien es cierto que luego va a tener a mitad de año el Lancia y demás, pero bueno. Es un coche que no digamos que no tiene por la mano, como el año pasado pudo aprovecharse de los reglajes tanto de Pardo como de Cohete para correr. Bueno, es un piloto rapidísimo y sin duda también va a estar adelante este año. No sé si de manera constante, no sé si en las pruebas de tierra tendrá el nivel para estar a nivel de estos gallos, pero sí, sin duda, yo creo que bueno, debería de empezar de menos a más y yo creo que puede ser un buen año también para Jorge.
Que se espera que estrene el Lancia seguramente a partir del verano, pero el que lo va a estrenar ya este fin de semana es Diego Ruiloba, que ha confirmado su programa después de unos meses sin saberse mucho del futuro. Va a correr con Ángel Vela como piloto oficial de Lancia España, bajo la estructura además también pues que ya conoce más que de sobra, como viene siendo habitual en las últimas temporadas suya. Y en este caso, ¿qué te esperas de Diego? Porque viene un año también muy difícil, mentalmente complicado, donde además no ha podido estar al nivel de lo que a él le gustaría y con un coche nuevo.
Sí, me espero primero un lavado de cerebro para empezar la temporada de menos a más. No entenderíamos que también que saliera a jugarse las castañas ya desde el primer tramo, sino que supongo que como se vio en los tiempos de los test, siempre fue mejorando un poco. Diego tiene un nivel altísimo, tiene una máquina de primer nivel y obviamente va a estar adelante. Lo único es el lastre del año pasado, tanto mental como anímicamente, que puede pasar un poco factura, pero bueno, su nivel de conducción lo conocemos, el vehículo es apto y él yo creo que va a estar a final de temporada, pues obviamente luchando por el supercampeonato.
Sí, le ves ya en este primer año de vuelta con coche nuevo y bueno.
Sí, porque la adaptación que tendría un piloto, entre comillas, amateur, es diferente a la que tendría un piloto, entre comillas, profesional como es Diego. Diego es un auténtico profesional, viene del Mundial y su capacidad de adaptación es alta. Esperemos que el ritmo lo acompañe. Y ya te digo, más que nada necesita un lavado de cerebro en el sentido de vengo de algo malo, pero se acabó, pasamos página, empezamos esto, equipo nuevo, coche nuevo, campeonato nuevo, lo conozco todo y a funcionar.
Y luego, detrás de todos ellos, yo creo que habrá una pequeña división. Igual con este en concreto no, pero te lo voy a tocar por partes. Sergi Pérez, que da el salto también al supercampeonato, que viene de temporadas donde estuvo con el Peugeot, luego del salto europeo, ahora vuelve de nuevo al Supercer, y que además, bueno, ya ha tocado estos últimos Rally 2 en la última temporada de manera esporádica.
Sí, piloto muy joven, piloto que también lo mismo, a otro nivel, que es, le digo, también tiene que empezar de menos a más, rebajando la distancia con los pilotos de cabeza. Es un piloto con mucho futuro, un piloto que debería tener un programa de 2-3 años vista porque se demostró el nivel que tiene ya a lo largo de su carrera. Y con un coche, pues yo creo que óptimo para este tipo de circunstancias. Con lo cual, digo, espero un año de menos a más, con rallies puntuales en los que va a estar arriba, sin duda alguna.
Mira, vamos a contar un detalle. A Sergi Pérez me consta que le ofreció Hankook toda la temporada en el Supercer con ruedas Hankook de manera, vamos a dejarlo casi gratuita o gratuita, y no quisieron, porque si no estaba al nivel de los de arriba, no iba a saber si era por las ruedas o por él, y sale con Pirelli. Mm-hmm.
Sí, sí, está claro. Veremos a ver cómo se le da. Y yo creo, ya te digo, que es un piloto joven, con capacidad de aprendizaje y con mucho nivel. Así que yo dudo muy poco de Sergi.
Con un Toyota también, Sergi Francolí, que da también el salto.
Lo mismo, pero un nivel un pelín inferior, ya que, bueno, digamos que Sergi, que es que no, ya tocó el Rally 2 en alguna carrera puntual, pero Francolí lo mismo. Su objetivo debe ser reducir la distancia con los de cabeza en segundos por kilómetro, rodar los máximos kilómetros posibles y no tener incidencias. Haciendo eso ya sería una buena temporada.
E imagino que en ese escalón veremos a Giovanni Fariña con el Hyundai.
Lo mismo que el año pasado. Un coche complicado para un piloto que nunca llevó un Rally 2. Y lo mismo, su objetivo debe ser, si empiezo el Rally a 2 segundos de cabeza, terminarlo a 0,7. Sin incidencias, rodando lo máximo posible, siendo lo más regular posible y aprendiendo cada minuto que estés dentro de un equipo, entre comillas, semioficial en el supercampeonato. Aprendiendo reglajes, aprendiendo de trazadas, aprendiendo de notas, es decir, un año de aprendizaje.
Que sería buena noticia también ver a Nuria, ¿no? A lo mejor en este escalón.
Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que Nuria además es una piloto muy rápida. Este año va a correr con Raquel, con la chica gallega. Yo creo que, bueno, es me parece interesante y bonito el planteamiento que tiene Skoda. La chica solvente, me consta porque la conozco, que es una gran apasionada, que es una gran estudiosa de todo lo que conlleva un rally. Y bueno, le deseamos la mayor de las suertes este año para Nuria.
Y en cuanto a lista de inscritos, ¿hay algún piloto foráneo? El caso de Philip Allen, que hay mucha gente que tiene curiosidad por ver cómo empieza el año, si más tranquilo que el del año pasado o sigue por los mismos derroteros.
No, Philip Allen es un auténtico crack. Yo creo que sus años anteriores hacen que sea uno de los pilotos que te dan ganas de ver cuando vas a ver un rally. Y bueno, yo creo que agresivo, espectacular, rápido. Bueno, es una persona que además le gusta mucho este país, porque ya corrió en Llanes, corre ahora en Lancia y demás. Bueno, es un aliciente muy interesante.
La última que te hago, ¿qué te esperas en cuanto a podio, en cuanto a resultado, en cuanto a pelear por la victoria aquí en la Nucía?
Bueno, pues me espero un colete que va a salir al 110%, porque por conocimiento del coche, por hacer gala del actual título de supercampeón de España, me espero un Iván Ares muy regular y muy rápido, rodando no muy lejos del cohete. Me espero un Diego Ruilova que va a empezar de menos a más y que seguramente termine el rally no muy lejos también. Me espero un Cajidao que dependerá un poco de su adaptación al C3, pero que sin duda también va a ser rápido. Me espero un Pepe que siempre va a ser guerrero con el Hyundai. Y me espero, pues bueno, una clase media de chavales jóvenes que intenten rodar lo máximo posible y ser lo más rápidos dentro de unos márgenes de seguridad. Es básicamente lo que me espero.
Pues veremos qué ocurre este fin de semana. Manolo, gracias.
A ti, Martín, un saludo.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Martina en calle Asturias. Tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas.
Estación de Servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de Servicio El Arroyo, para comprar, comer y beber. Estación de Servicio El Arroyo, Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitali Petrov, Nelsinho Piqué. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, barrio de la Hería, Oviedo.
Sintonía de Fórmula 1, Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
¿Cómo va ese reposo del Gran Premio de China?
Bien, bien, bien.
Lo que no está reposado seguramente en el paddock es el doblete de Mercedes de dos carreras consecutivas, del que se sigue hablando y ya empieza a verse que es un año muy plateado.
Sí, sí, la verdad es que tienen un monoplaza muy completo, ya no solo por cómo utilizan la unidad de potencia. Hemos visto que se comporta muy bien en todas las situaciones, que cuida muy bien los neumáticos, eso fue un punto bastante notable en el Gran Premio de China. Incluso Pirelli, por su parte, manifestó que, bueno, Mercedes y una buena parte de los equipos hicieron una gestión muy adecuada y que la durabilidad de sus compuestos, de los que llevaron a China, que incluso a Pirelli le sorprendió.
Hay muchos temas que tocar. Hay que partir de la base que es un gran premio con carrera sprint, donde pues volvió a estar un poquito incordiando Ferrari, pero de nuevo volvió a dominar Mercedes. Pero por llevarnos toda la acción a lo principal fue una victoria de Kimi Antonelli, que es la primera que logra en su carrera deportiva, donde estuvo Toto Wolff con una sonrisa de oreja a oreja tremenda, porque es quien apostó por él y además lleva su propia carrera, con un Russell que no pudo llegar a coger el ritmo de Antonelli, primero porque creo que no hubiese conseguido llegar igual, y segundo porque le estorbó un poquito Ferrari cuando tuvo que adelantar a los dos, tanto a Hamilton como a Leclerc. Y por tocar estos dos temas, pues bueno, que tiene pinta de que así va a ser toda la temporada, hasta que veamos si decide encapar algo nuevo ese motor con el tema de la compresión, que también se ha hablado mucho estos días, la forma de medir la compresión del motor, pero donde destacamos eso, la victoria de Kimi Antonelli.
Sí, el segundo piloto más joven en la historia de la Fórmula 1, tras Max Verstappen, en obtener un triunfo en la Fórmula 1. Y como bien apuntas, sí, Toto Wolff estaba sumamente contento, pero porque digamos que el vínculo que tiene con Andrea Kimi Antonelli ya es muy antiguo en el tiempo.
No recuerdo si era desde los 11 años o 13 años.
Efectivamente. Fue el hijo de Giancarlo Minardi, el que gestionando un programa de jóvenes pilotos en el karting para ver quién podía manifestar posibilidades, visionó por primera vez a Andrea Kimi Antonelli y habló con su padre y le dijo, bueno, vamos a apoyarte, vamos a buscar a alguien que te pueda meter en una academia, ¿no? En una academia de jóvenes pilotos. La primera puerta que llamaron fue la de Ferrari, pero Ferrari consideraron que era muy joven para invertir en él. Sin embargo, Toto Wolff se mostró interesado, mandó a personas de confianza a ver a Andrea Kimi Antonelli competir en karting. Esas personas de confianza lo vieron en una pista donde obtuvo unas victorias prácticamente con una mano y además mostraba unas cualidades en cuanto a trazada, gestión de la carrera, que era muy sorprendente en un chico tan joven. Entonces en ese momento Toto Wolff ya lo metió bajo su paraguas y Mercedes empezó a invertir en él hasta llevarlo a la Fórmula 1. Entonces en cierta medida es comprensible la alegría que muestra Toto Wolff, ¿no? Con respecto a la carrera, hay un punto de inflexión, que es el abandono en la novena vuelta de Lance Stroll. Ahí condicionó que apareciera el safety car,
sí,
que todo se agrupara, que los pilotos pudieran entrar a cambiar neumáticos, quizá un cambio muy, muy pronto en el desarrollo de un gran premio, ¿no? Pero que, como más tarde se demostró, pues los neumáticos Pirelli respondieron bien, tanto en su duración, en su desgaste, como en las prestaciones que iban dando vuelta a vuelta, ¿no? Como apuntabas, la lucha que hubo entre los dos Ferraris,
Hamilton-Leclerc,
bloqueó a Russell en una cuarta posición. En aquel momento él se quejaba por radio de que no tenía grip, de que no tenía agarre. Y bueno, Andrea Kimi Antonelli pues pudo hacerse con una distancia con respecto a ellos de aproximadamente unos 7 segundos, ¿no?
Fue lo que mantuvo ya durante...
Sí, quitando a 3 vueltas de final, que tuvo aquí ya blocada de frenos en la curva de derecha.
Un poco largo en una de ellas y ya dijeron que no fuese complicándose la vida más, que
Bono,
llevase el coche a la meta y...
Un ingeniero con mucha experiencia, porque ya en los años que iba en la Fórmula 1 fue ingeniero de Jenson Button, fue ingeniero de Michael Schumacher cuando retornó y entró en el equipo Mercedes, y fue ingeniero de Lewis Hamilton, ¿no? Entonces dijo, trae el coche a casa y cuida un poco las 3 vueltas que faltan, ¿no? También, en cierta medida, considero que Ferrari, estando cerca...
Que los tuvo,
y teniendo en cuenta que parece manifestar un peor trato con los neumáticos del que está demostrando Mercedes, también, en cierta medida, sus opciones en la carrera de poder estar más cerca de Andrea Kimi Antonelli se vieron muy comprometidas por esa lucha de poder que hay entre sus dos pilotos, que decidieron hacer su propia carrera, que fue muy de agradecer para nosotros como espectadores.
Estuvieron durante 4 vueltas, más o menos, adelantándose,
pasándose y repasándose. Leclerc, sí. Y además en curvas, como puede ser la curva 8, donde Hamilton devolvía adelantamientos, y esa curva en China no es curva de adelantamientos. No,
¿no? Era.
No era, hasta que Hamilton lo intentó y lo logró. Entonces, claro, eso en cierta medida comprometió su durabilidad de neumáticos, exigieron mucho a los neumáticos porque hicieron adelantamientos por fuera, por dentro de la trazada, y eso conlleva que la goma sufra, ¿no? Y entonces, bueno, ya en el momento que ya tenían un poquitín establecidos las posiciones ellos, ya fue cuando George Russell pudo adelantarlos y hacer un intento de acercamiento a Antonelli, porque yo considero que en ningún momento por la cabeza de George Russell pasó que podía recortar esa distancia que tenía Kimi Antonelli.
Primer podio absoluto de Hamilton con Ferrari. Lo había logrado, creo, en algún sprint, pero...
Sí, el año pasado en el Gran Premio de China, y la sprint la ganó.
Pero lo que es en una carrera al uso, primer podio, tercera posición. Además, una imagen muy llamativa con Bono también en, uh-huh, en el propio podio. Un Hamilton que se encuentra cómodo con la normativa, que se encuentra cómodo con el coche y que le va a poner un año muy complicado a Leclerc.
Sí, y Leclerc lleva muy mal, digamos, no ser el piloto número uno del equipo.
Ya recuerdo alguna vez con Carlos cuando estaba la cosa tan igualada que...
Lo que pasa es que ahora tiene un hueso duro de roer y Lewis Hamilton está totalmente a gusto con esta nueva normativa, le encanta, considera que los monoplazas son muchísimo más ligeros, al no haber el efecto suelo ya no hay esas turbulencias de andar persiguiendo, se puede rodar todos los coches muy cerca y en cierta medida él dice que le recuerda a sus antiguas carreras y las luchas que tenía cuando estaba en el karting, ¿no? Cosa que le agrada mucho. Y después hay otro tema. En los dos grandes premios que se llevan disputados esta temporada, Lewis Hamilton es el único piloto que ha dado todas las vueltas, contando los dos grandes premios y la carrera de sprint, sin bajar de la quinta posición. Bueno, es una estadística que a él, desde luego, le tiene que dar ánimos y coraje.
Se mostró además muy fuerte en el tú a tú, en el cuerpo a cuerpo con Leclerc, que ya acabó el primer Gran Premio de la temporada recortando la distancia para demostrar que estaba en su ritmo y que ahora ya estuvo por delante. Y que qué pena, ¿no? Que el dominio de Mercedes en cuanto a motor sea tan claro, porque si hubiese más igualdad entre el motor Ferrari y el motor Mercedes, podríamos ver un año muy, muy bonito.
Sí, pero bueno, vuelvo a insistir, ¿eh? La unidad de potencia de Mercedes va muy bien, pero han concebido un monoplaza muy, muy, muy completo. Muy, muy, muy completo. Tiene muy buen paso por curva, cuida las gomas, la aerodinámica.
Está claro que tenemos varios escalones.
Sí.
Un primer escalón de Mercedes, uh-huh, un segundo escalón de Ferrari, uh-huh, y luego un tercer escalón donde podemos meter a varios, que es lo que te iba a decir ahora. Porque ha sido un gran premio muy bueno de Haas, un gran premio muy bueno de Alpine, un gran premio donde Audi volvió a demostrar también cosas interesantes, donde Red Bull ha demostrado que este año no va a ser un año bueno.
Está complicado.
Lo van a tener muy difícil porque vimos a Max Verstappen ser incapaz de adelantar a muchos coches por momentos y pegándose lo máximo posible para intentar meterse entre los 6-7 primeros. Y más o menos ha quedado claro quién es la clase ya media. O parece que empieza a quedar claro.
Mira, hay un tema que no debemos de dejar a un lado. Es muy grave para un equipo como es el equipo McLaren que... Desde
eso boxes, te lo iba a tocar como capítulo aparte, claro, porque tiene narices. Pero mira, ya cambiamos el orden.
Sí, bueno, pero quiero decir
que... Porque McLaren no pudo ni salir.
No pudo ni salir.
Y encima dicen que por dos fallos diferentes.
Sí, dos fallos eléctricos de la unidad de potencia Mercedes, diferentes en ambos monoplazas. Hicieron todo lo posible, sustituir, digamos, lo que es la centralita, lo que se llama la EQ, sustituir componentes electrónicos periféricos que eran accesibles con el poco tiempo del que disponían y tratando de salir desde el box. Y bueno, al final ya llegaron a la conclusión de que lo que había fallado en ambos monoplazas, pero por causas diferentes, era la batería. Entonces, claro, esto quiere decir una unidad de potencia montada en el Mercedes, en la propia escudería para la que fue concebida, rinde. Pero en los equipos que montan esa misma unidad de potencia... les está planteando problemas. Entonces, bueno...
Todos menos en uno, que lo quiero hilar con lo que hablábamos la semana pasada, que es curioso que Alpine haya dado este paso adelante tan importante, que se aparece el primer Mercedes después de Mercedes y que se haya hablado tanto de una posible compra. Es como todo muy curioso en los últimos días.
Bueno, vamos a ver. La intención de comprar una parte de las acciones de Alpine por parte de Mercedes, ya ha aclarado Flavio Briatore de que no es Toto Wolff el que está haciendo la oferta, es Mercedes. Ellos quieren tener un equipo B. Y quieren tener un equipo B para dar la oportunidad de acceder a la Fórmula 1 a los pilotos que tienen en su academia.
En caso de Kimi Antonelli, pues que hubiese pasado por ahí antes.
Efectivamente, cosa que es muy comprensible.
Sí, sí.
Después, Pierre Gasly ha dicho que disponer de la unidad de potencia de Mercedes para ellos ha sido un salto de calidad espectacular y que todavía están en fase de entenderla bien y de sacar todo el partido posible. De hecho, con respecto al Gran Premio de Australia, hemos visto al Alpine rendir mucho mejor, tanto con Pierre Gasly como con Franco Colapinto, ¿no? Con respecto a Ferrari y los equipos que motoriza Ferrari, la propia Ferrari está bastante cerca, pero tiene temas que solventar, ¿no? Uno de ellos es el cuidado de los neumáticos y después están muy pendientes de esa primera prueba que se va a hacer en caliente de las unidades de potencia para la compresión, para ver si se pueden acoger por tener déficit de rendimiento con respecto a Mercedes a esa normativa que se llama ADUO, por la cual si te encuentras sobre un 3%, 4% de falta de rendimiento, tienes la oportunidad de hacer una modificación en tu unidad de potencia, cosa que para ellos puede ser importante.
Mira, yo he leído estimaciones estos días, se estima que Audi esté en torno al 3-4, que Honda esté en el 5 o incluso más, pero a mí me sorprendería que Ferrari estuviera en ese margen del 2%.
Eso lo vamos a ver cuando se hagan esas pruebas, ¿no? Entonces, se apunta que quizá ese mensaje que ya se lanzó desde la pretemporada de que la unidad de potencia de Mercedes tenía una particularidad que les permitía pasar de 1.16 de compresión, que es lo que exige el reglamento, a 1.18 en diferentes fases de la carrera, sea una información interesada que ha salido del propio equipo para desviar la atención y que las virtudes de la unidad de potencia de Mercedes no estén en ese punto, estén en otra serie de cuestiones, como ya demostraron en el pasado, ¿no? Porque, digamos, la capacidad que tiene Mercedes para hacer buenos motores cuando eran atmosféricos ya se vio, por ejemplo, 2009.
¿Qué ha jugado el despiste?
Efectivamente. Mira, 2009, Honda se va de la Fórmula 1, vende el equipo por un euro a Ross Brawn, y Ross Brawn saca un monoplaza, recibe la ayuda de Mercedes, montan el motor Mercedes y gracias al difusor, aquel que concibió Ross Brawn y todo su equipo, el coche fue dominador de buena parte de la temporada hasta que en Red Bull, Adrian Newey también diseñó un difusor y toda esta cosa. Aquel motor era atmosférico, tenía un KERS, eran los principios de la recuperación de energía. Después llegamos a los años dorados de Mercedes con Lewis Hamilton y Nico Rosberg, en los que dominaron, vamos, aplastando prácticamente a sus rivales, ¿no? Ya eran los primeros tiempos.
Estás pintando un año este y próximo feo.
Sí, porque tienen
porque
una
me
ventaja.
Me lo vas a ligar con lo claro, de ahora y claro.
Es que tienen mucha ventaja, dice la gente. Es que parece que cada vez que hay un cambio de normativa se beneficia Mercedes. Si vamos atrás en el tiempo, Mercedes tiene un historial.
Siempre ha sido así.
Siempre ha sido así. Siempre han hecho buenos motores y se adaptan muy bien a las normativas. Entonces, Ferrari ha empezado muy bien esta temporada. Tienen un monoplaza que rinde. Tienen un monoplaza que, sobre el papel, si aciertan en los pasos que tienen que dar, tanto en la aerodinámica como en la gestión de las suspensiones, como en su unidad de potencia, pueden acercarse. Pero siempre nos quedará la duda de si Mercedes está mostrando todo su potencial
que
o se está escondiendo.
No.
Exactamente. Y bueno, con respecto a Haas, voy a hacerte un tal. Haas, siendo un equipo de la clase media, pero no de los más ricos, desde que está Komatsu al frente, está sacando muchísimo rendimiento.
Han dado un paso adelante, claro.
Muchísimo. Vamos a ver. Esteban Ocon arruinó su carrera, que la estaba haciendo muy bien, por aquel empecinamiento que siempre tiene de buscar el toque con, y en este caso fue con Franco Colapinto. Pero si nos vamos a la carrera de Oliver Mann fue condicionado su gran premio cuando tuvo que evitar a Isaac Hatchard, que tuvo un trompo, y Oli se tuvo que ir por fuera y bastante fue que evitó el choque, porque estuvo muy cerca, tuvo muchos reflejos. Y quedó el último. El coche de seguridad, propiciado por el abandono de Lance Stroll, le vino estupendamente, porque cambió ruedas y pudo recuperar posiciones. Pero a partir de ahí hizo muy buena gestión de carrera, estuvo rodando en tiempos muy buenos y ya desde lejos vio que Pierre Gasly llegaba y aún así pudo mantener la distancia suficiente. Y a mí no deja de sorprenderme que este chico corre muy bien y rinde muy bien.
Antes de hablar de los españoles, te quiero tocar el tema de Red Bull, porque todos pensábamos en Australia que habían concebido un coche que a lo mejor estaba por detrás de Mercedes, pero podría ser que a la par que el Ferrari. Esa sensación nos quedó a todos, a ver a Hadjar peleando por las primeras posiciones de la cual, y luego en carrera tuvo el problema del motor. Pero después de este Gran Premio de China, donde es un circuito ya al uso, nos da la sensación de que es un equipo que va a sufrir para aspirar a, cuando uno de los dos equipos grandes falle, pelear por un podio. O sea, no creo que esté ahora mismo ni siquiera quinto y sexto. Tiene pinta de que Alpine está a la par, si no por delante de ellos, y que les va a costar mucho, ¿eh?
Sí, y si nos fijamos en uniformidad, en rendimiento regular de carrera, el equipo B de Red Bull está rindiendo bastante mejor, ¿eh? Porque a lo largo de la carrera, vale, sus dos pilotos pueden tener, en el caso de Imbra,
tienen que tener algún fallo, quiero decir.
No, vamos a ver.
Lo que no es normal es que tú diseñes dos coches, que sí, que vamos a estar separadas las estructuras que tú quieras, pero sabemos realmente cómo funciona
no,
esto.
No, pero son diferentes ya bastante este año, ¿eh?
Pero se supone que Red Bull tiene que ser un coche con chasis mejor que el RB, o el Visa, o bueno, yo cambiando ya tantos
nombres bueno,
ya
la empresa.
Pero el tema es, cuando están tan a la par, yo quiero pensar que algún problema tiene el Red Bull.
Muchos,
y ha salido,
muchos.
Ha salido en las últimas 24 horas un problema de peso.
Lo tiene.
Dice que tiene, dicen, calculan que tiene 17-18 kilos de peso extra, que es una barbaridad.
Es mucho. Tienen problema de refrigeración del motor, de la unidad de potencia. Tienen problemas de suspensiones, se comen los neumáticos. ¿Te acuerdas en carrera cuando Max fue de los que entró más pronto a cambiar? Precisamente antes de que hubiera el safety car, que ahí condicionó un poquitín su progresión.
O sea, que es sorprendente que Red Bull esté fallando donde nadie pensaba que iba a fallar. O sea, todo el mundo pensaba que a lo mejor no estaban al nivel competitivo de los de arriba por un tema de motor, por ser el primer año que construían su propio motor, pero parece que el motor que puede rendir correcto y que es más bien un problema del chasis.
Sí, pero vamos, la unidad de potencia, siendo muy loable lo que han logrado, no siendo un equipo...
Yo creo que está un escalón por debajo de Ferrari.
Sí, sí está y vamos, notable.
Por encima de Audi, pero...
Porque aparte tienen problemas en la gestión eléctrica. Lo que se pensaba en Bahrein, aquello de que podían estirar más y toda esa cuestión, nadie de los equipos motorizados por Mercedes quizá estaba dándolo todo y Red Bull estaba exprimiéndose a tope para ver hasta dónde podía llegar su unidad de potencia. Pero ahora, en competición real, ese Red Bull tiene excesivas carencias. Que lo puedan lograr, que puedan darle la vuelta a la situación, sí. Pero hay un tema principal, que es que el que tiene que dar más energía, y no dudo que la esté dando, pero está en un clima de, digamos, no querer asumir esta nueva Fórmula 1 por sus declaraciones, por sus gestos personales y por la manera en que, en cierta medida, vamos a utilizar una palabra así un poco fuerte, desprecia esta actual Fórmula 1, ¿no? Entonces, bueno, eso puede generar unas sinergias no del todo adecuadas para lograr una buena evolución. Si tú haces un reset como piloto y dices, bueno, esto es lo que hay, vamos a trabajar en una línea y vamos a sacarle todo el rendimiento, podrán hacerlo. Yo creo que Verstappen es lo suficientemente inteligente como para hacer eso. Otro tema es que tenga los estímulos suficientes con esta Fórmula 1 actual para que, bueno, esté ahí
solo,
a gusto.
Solo si consiguieran solucionar el problema del sobrepeso, que no es un problema menor, que hoy en día cuesta un montón quitarlo, estarían seguramente un poquito por detrás de Ferrari. Yo creo que ya por lo menos estarían ahí quinto, sexto. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Tienen por delante luego un mes para trabajar, que va a venir muy bien, ahora lo comentaremos, pero ese mes en el que no están Arabia Saudí y tampoco Bahrein les puede venir bien a todos para trabajar en muchas
cosas. Por supuesto.
Pero para Japón pinta feo.
Y otra cosa muy importante para Red Bull, para el equipo principal, es que parece que esta vez sí tienen un piloto que puede estar con Max.
Totalmente de acuerdo.
Y Zach Hatcher, por otro lado, contradice a su jefe de filas. Él no ve tan mal a la reglamentación. Claro, él es más joven, tiene otra manera de interpretar las carreras, a veces le pierde esa visceralidad que demuestran los grandes premios y el que determinadas situaciones no sabe mantener la cabeza fría, pero velocidad tiene y capacidad de adaptación tiene. Entonces, si en el equipo también tienen en cuenta sus opiniones, van a ser dos a dirigir las evoluciones de Red Bull.
Te tengo que tocar el tema de Williams, novena posición de Carlos Sainz, que es todo un logro. Y yo creo que él decía al acabar la carrera que era casi como una gesta, porque ese coche no está para eso. Ese coche está ahí porque el Gran Premio de China tuvo una cantidad ingente de abandonos y luego tuvo la fortuna de que alguno se metió en una batalla donde no tenía que estar, como es el caso de Ocon y el caso de Colapinto, que se acabaron tocando y bueno, se supo aprovechar, que tiene mucho mérito, ¿eh? Es una carrera muy buena de Carlos, pero dos puntos que a lo mejor no vuelven a sumar en quién sabe cuándo, en un coche que sigue estando muy por debajo de nivel.
Sí, sí lo está y ellos van a tener bastantes problemas porque puede ser que sea el monoplaza de la parrilla que más sobrepeso tiene.
Casi 30 kilos están diciendo.
Se habla de 30 kilos, está difícil de saber realmente.
¿Es que 30 kilos?
Mucho, mucho.
Se habla de un segundo, ¿eh?
Sí, mucho, mucho. Entonces vamos a ver, lo que hizo Carlos fue prácticamente un trabajo hercúleo, hizo muy buena salida. Supo mantener la cabeza fría en las situaciones de carrera, en los momentos de la carrera donde la propia dinámica de la prueba no le favorecía. Y después, vamos a ver, Franco Colapinto se encontró con Ocon, no buscó
bueno,
esa...
Bueno, sí, sí, está claro.
Bueno, no es que te quiera corregir.
Pero tienes toda la razón del mundo, sí.
Entonces, Franco cuando estaba cerca al final de la carrera de Carlos, bueno, pues tenía el fondo plano destrozado en la parte derecha por la colisión
con, por eso no llega.
Con Ocon. Pero Carlos también fue muy inteligente porque él mismo lo manifestó. Vio que empezaban a aparecer banderas azules y eso quería decir que la cabeza de carrera estaba llegando. Y entonces él fue ajustando su velocidad para encontrarse con la cabeza de carrera y que le doblaran en partes del circuito
donde Franco podía haber adelantado.
O donde él podía utilizar, por la distancia que tenía con la cabeza, el botón de adelantamiento, que es como una especie de DRS actual. Entonces eso le daba un punch, una potencia extra, que le ayudaba a distanciarse de Franco Colapinto. Y como eso ocurrió en las vueltas finales de la carrera, utilizando esa táctica de estar observando cuándo iba a ser superado, más o menos escoger, entre comillas, el punto más idóneo para él, para que esa diferencia con el que le superara le permitiera a él poder utilizar el botón, que es que estés hasta un segundo de distancia.
Funciona muy parecido al DRS.
Exactamente. Y entonces, bueno, Carlos, quiero decirte que, bueno, hizo un trabajo.
Gran parte del cabreo de Williams, interno, digo, entre ellos mismos, es porque yo he oído en las últimas horas que se pensaban que si hubiesen hecho un Fórmula 1, un coche sin el sobrepeso y como consideraban que tocaba después de cómo fue el año pasado, estarían en el caso de Alpine ahora. Serían ellos los que estarían sextos, séptimos, octavos.
Muy probablemente, pero entonces vamos a ver, ¿de quién es la culpa? Un equipo que durante 2025 hizo una temporada excelente y en todo momento manifestaron que no iba a haber evoluciones y que se estaban centrando en el coche de 2026. Y en el coche de 2026 no pasas las pruebas de choque, no llegas a los entrenamientos de Barcelona, que bueno, eso puede ser una buena decisión porque conlleva unos gastos y pierdes de trabajar en fábrica y pierdes de hacer una serie de cosas que pueden ser útiles. Tal. Pero vamos a ver, han tenido un año para trabajar en este coche.
Es muy curioso.
Es muy curioso. Entonces, ¿aquí qué estamos hablando? ¿Vendieron humo? ¿Mala gestión? ¿No utilizaron bien los recursos?
Yo creo que
¿no tienen un equipo bueno de diseño?
Lo que les salva es que tienen un motor Mercedes y que a poco que vayan mejorando el tema del peso, que ahí sí que tienen un margen de mejora grande, se puede meter en la pelea por Q3, seguramente, y que una gran noticia para ellos sería acabar el año, porque ya este año está perdido, acabar el año asentados en meterse décimos, undécimos, en estar en esa batalla siempre.
Bien, mira, vamos a ver, que todos los equipos van a evolucionar unos más y unos menos, es que hay meses por delante.
Pero su caso es el que más margen tiene solo por el peso.
Bien, pero todos lo van a hacer. Quiero decirte con esto, que ellos tienen margen, pero si los demás recuperan también, esa distancia que tienen la van a mantener.
¿Y recuperará algo Aston Martin?
Eso ya sí que te digo que lo veo inviable.
Alonso se retiraba después de 33 vueltas, imágenes donde tenía que soltar el volante porque se le dormía en las manos, e incluso una imagen curiosa cuando le adelanta a Checo Pérez y le saluda un poco con ese humor tan característico de Fernando. Hablándolo muy coloquial, y como he leído mucho por redes estos días, el Aston Martin es un fierro, vamos.
Es un caldero, pero vamos, absoluto. Y además es muy decepcionante porque, ya lo decíamos aquí, o sea, tiene un equipo que es All-Star, ¿eh? Es como si haces un quinteto titular de la NBA.
Yo, es el símil que os ponía, ahora estamos emitiendo las carreras de Fórmula 1 en Radio Asturias, y que no sé si en esta o en la anterior os ponía el símil del Paris Saint-Germain en fútbol, ¿no? Cuando quiso juntar en su momento a Neymar, a Messi... Que no tiene por qué funcionar.
Y lo entrenaba Pochettino y no se comía un colín.
Que no, a veces los mejores individuales no forman el mejor equipo.
Por eso te digo, entonces ahora hay mucha rumorología. Están diciendo, bueno, Adrian Newey no fue a China.
Team principal ahora.
Sí, están buscando un team principal. Es que Adrian Newey ya no fue a China, no debería estar en esa situación.
Yo tengo uno para ellos.
A ver, Adrian Newey ya al principio de temporada dijo, yo voy a ir a 10 carreras, fue a Australia, no fue a China. Y ahora en estos momentos, quitando dos carreras que eran las del Golfo Pérsico, que eran las próximas en el mes de abril, se va a quedar en 22. Vale, quedan 20. Bueno, pues en estos momentos todavía habrá 9 grandes premios donde si no hay un team principal en Aston Martin, a él lo veremos, porque es que a él le encanta ir y estar con su libreta, pasear el paddock y tomar ideas y apuntar cosas. De hecho, en el Gran Premio de Australia estuvo apuntando ideas del Haas. Y no olvidemos otro tema, que es que Lance Stroll abandonó en la vuelta 9 por problemas de batería. ¿Sabes que los equipos están empezando a contemplar en sus estrategias de carrera que en las 15 primeras vueltas es muy probable que un Aston Martin abandone y tengamos un coche de seguridad? Y no es broma, ¿eh?
Normal.
Es que a la vista de lo que estaba
viendo... Pero aquí yo planteo la siguiente pregunta. Después de dos grandes premios, a lo mejor el chasis de Aston Martin no es el chasis de Mercedes, quiero decir... Igual no es el mejor chasis de la parrilla.
No.
Pero tampoco creo que sea el último. Entonces, ¿esto de quién es culpa? O sea, ¿estamos como estamos por quién? ¿Estamos como estamos porque el motor Honda no hay por dónde cogerlo? ¿Estamos como estamos porque el chasis de Aston Martin está entre los peores? ¿Estamos como estamos porque la mezcla es malísima? ¿Cuál es el problema de todo esto?
Lo último. A ver, no podemos olvidar que no nos engañen las formas y que no nos engañe ese diseño tan espectacular que ha dibujado Adrian Newey, ¿no? Todo forma un conjunto, lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Motor...
Pero yo quiero analizarlo primero por individual. O sea, sí. El chasis, ¿dónde lo podríamos ubicar?
El chasis no lo podemos ubicar en ningún momento porque al no rodar y no hacer kilómetros y no poder exprimir el motor Honda, porque independientemente de que tenga déficit de potencia, la potencia que tenga no la han podido exprimir por las vibraciones.
¿Podemos estar en la lógica en que por presupuesto, plantilla y diseñadores pueda ser uno de los 5 chasis de la parrilla? No sería nada descabellado.
Bueno.
Pensar que está entre los 5 o 6 más mejores.
Vamos a concederle ese beneficio de la duda.
Entonces, el mayor problema de ese coche es el motor.
Vamos, sí. Eso está claro.
Y la mezcla es lo que está haciendo que no pueda ni conducir más de 30 vueltas.
Efectivamente.
Es por explicar un poco a la gente dónde está el punto.
Sí.
O sea, el coche no rinde por el motor y la mezcla con el chasis ya lo hace inconducible.
Claro, y si el motor rindiera, ya es cuando podríamos evaluar el chasis.
Ahí está el tema.
Esa es la cuestión. Entonces, vamos a ver.
¿Y cuándo se acaba la tortura?
Pues está complicado, porque mira, vamos a ver, el que se suspendan dos grandes premios...
Es matador.
Claro, no hace que... No
corra
hace,
lo de la duda.
Efectivamente. Entonces... Tiene que ser 6 grandes premios reales, disputados realmente cuando Honda pueda acogerse al dúo. Pero hay un tema principal. O desaparecen las vibraciones o no hay avance, porque con vibraciones no pueden exprimir lo que tienen. Y si no pueden exprimir lo que tienen a día de hoy, no pueden saber dónde actuar, dónde modificar su parte importante de entrega por el motor térmico Para poder beneficiarse de la parte eléctrica.
Al no estar Bahrein y Arabia Saudí, la cuarta carrera sería, perdón, sí, la cuarta sería sí, Miami, el 3 de mayo.
Bien.
Quinta, Canadá.
Bien.
24 de mayo. Sexta, Mónaco.
Que es donde van a hacer las pruebas de compresión.
7 de junio. Y el estreno del nuevo motorón, Barcelona.
No, pero es que no va a haber nuevo motorón.
Ya no, lo sé, no por lo eso lo he dicho con ese tono de nuevo.
No, no lo va a haber porque en el momento que hagan las pruebas no hay margen hasta Barcelona, claro, como, o sea, para que
ellos
puedan mejorar.
A partir de la sexta carrera les dice, ok, vuestro motor es una porquería, hablando claro y mal, sí, coloquialmente, podéis poner un motor nuevo, pero luego tienen que hacerlo.
Hay que hacerlo y hay que acertar. En la idea que tú puedas preconcebir para mejorar el motor, hay que acertar. Bien, ¿a dónde hay que ir? Expectativas para este año. Hay que bajarlas a bajo cero, porque en estos momentos...
A acabar carreras casi.
Exactamente. Si pueden completar un gran premio en su totalidad, aunque sea a tres vueltas de la cabeza...
Yo creo que por lo menos de aquí hasta después del parón de verano.
Es que eso ya lo vengo yo diciendo desde
a lo mejor
hace
puede,
tiempo.
Puede, si todo fuese bien, yo creo que Aston Martin al final de temporada, las últimas cuatro carreras, igual es un equipo que pueda estar 14º, 13º, 12º.
Y ya te digo, después del verano, pero después del verano septiembre.
Sí,
y avanzado septiembre, ¿eh? Y según qué circuitos, porque como lleguen...
¿Y esto tú crees que influye...?
Como lleguen a Monza con esto, no salen. O sea, tú imagínate un circuito que es de ir a full, de ir a tope de 100%, ¿dónde aguantas?
¿Tú crees que esto influirá negativamente en la decisión del futuro de Fernando?
Sí, yo a día de hoy sí, porque en un principio en una retransmisión yo pensaba que Fernando seguiría, pero Fernando con la edad que tiene y determinadas circunstancias de su vida personal que van a cambiar, para estar ahí...
Mucho tiene que ver él de cambios en septiembre.
Exactamente.
Para plantearse un 2027 con Aston Martin Honda. Bueno, para plantearse un 2027 en la Fórmula 1.
Exactamente, sí. Tienen que ser unos cambios, pero vamos, que serían casi milagrosos.
Además, ya has empezado a ver también por ahí cómo alguna marca se hace querer para que esté con ellos en el Dakar, cómo alguna marca se hace querer para ver si vuelve a correr las 500 millas de Indianápolis. Bueno, es normal.
Bueno, vamos a ver. Uno de ellos está Brown, el jefe.
Bueno, pero
él
está aprovechando también el río revuelto.
Bueno, eso le encanta a Zak, eso de tal. Pero vamos a ver, quiero decir, como piloto y como imagen y como reclamo para una competición, Fernando Alonso... tiene un potencial tremendo, ¿no? Entonces, Zak Brown en estos momentos quiere relanzar su equipo de IndyCar, que tiene buenos pilotos, pero la llegada de Fernando para una prueba tan mítica como...
Curioso el motor.
Bueno, pero atiende, ahí es que Zak Brown corre en la Indy con Chevrolet.
Ya,
vale,
por eso
tendría,
digo, curioso
el motor. Le tendría que dar Honda permiso para tal, claro. Le tendría que dar Aston Martin permiso en la situación actual, porque es que Zak Brown se lo está proponiendo para esta edición, para este año, para este año 2026. Bueno, veremos.
¿Es en junio?
Sí, o suele ser a finales, no lo tengo el calendario, finales de mayo, principios de junio. Y otro tema, ¿quién ibas a proponer para team principal en Aston Martin?
Yo tengo muy claro que llamaría a Christian Horner.
No lo veo, y te voy a explicar por qué. Hay mucho ego en Papá Stroll, y después una de las causas de que Adrian Newey se fuera de Red Bull es que no le gustó todo el affair que hubo entre Christian Horner y todo aquel caso de acoso por parte de una persona que trabajaba en Red Bull. No lo veo. Veo más posible Andrea Seale, que tiene experiencia, ya estuvo en McLaren, y bueno, es una persona que de McLaren se fue a Audi, bueno, aquello acabó un poco como Rosario de la Aurora en Audi. Y bueno, en estos momentos en los mentideros así hay grupos cercanos a ambos que están dando bola a esa posibilidad por parte y parte.
Estuvo también en McLaren, bueno.
Sí, antiguamente estuvo en la Resistencia.
Sí.
Creo que estuvo en BMW.
Bueno, hoy es un nombre que también sale a la luz y vamos a ver qué acaba ocurriendo. La próxima semana a Japón, hablaremos con Gama en la previa de la semana que viene de ese gran premio, y seguramente es una semana con más noticias y más actividad porque estamos viendo que no para de haber rumorología.
O con más rumores, sí. Después esos tengan visos de realidad, eso verá. Y la IndyCar, está muy interesante este año, ¿eh? No lo tiene Palou tan fácil. Está segundo en el campeonato, bueno, Kyle Kirkwood primero.
En una de ellas se lo llevaron puesto.
No, en una de ellas llevó el puesto a Rinus Vicky. Igual le devolvió la de Indianápolis de hace 2 años.
Pues, Chus, gracias como siempre.
Venga, a vosotros.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Marquina en calle Asturias, tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo, el loco de las tortillas.
Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo, para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo. Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitali Petrov, Nelsinho Piqué. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, barrio de la Hería, Oviedo.
Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Este fin de semana no tenemos Gran Premio de Fórmula 1, tampoco tenemos ninguna emisión en directo, ningún rally, así que regresamos el miércoles que viene, 7:20 de la tarde. Hasta el miércoles que viene. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.